Programa ya emitido. Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, un nuevo viernes en un nuevo bitácora, otro día, otra hora para compartir con ustedes, nuestros queridos oyentes que están justamente del otro lado y que sé que nos están escuchando y nos están oyendo. Y eso es lindo, es saber que del otro lado a la gente le interesa lo que uno está intentando dar a conocer y le gusta y le resulta importante. Hoy un programa con variedad temática porque vamos a comenzar a descubrir uno de los que serían los tesoros del Museo Naval de la Nación, una de las fragatas históricas de nuestro país, una fragata que tuvo en el combate de primer combate de nuestro país, en el combate de San Nicolás, y luego fue nave capitana del almirante Brown en la guerra con Brasil, para que nos cuente toda esa historia y nos diga qué es lo bueno y lo lindo que podemos ver en el Museo Naval. Vamos a hablar con el profesor Andrés Rodríguez. Hola Andrés, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, Andrés es el guía del Museo del Tigre y se comprometió a contarnos hoy la historia de la fragata 25 de mayo en el Museo Naval del Tigre. ¿No es así, Andrés?
Es así. Bueno, es uno de los íconos de nuestra historia y es uno de los objetos más importantes que tiene el museo. Y para comenzar te diría que cuando uno ingresa al museo, uno de los primeros modelos que ve es un modelo réplica escala 1:10 de la fragata 25 de mayo, que fue hecha a partir del hallazgo de los restos originales, también se conservan en el museo. Los restos originales se rescataron del río en 1933, ¿sí? Siendo que se había hundido en 1826, o sea, después de 107 años debajo del agua, fueron rescatados y se hizo una gran investigación, se formó una comisión para poder determinar y ver el destino de los restos. Obviamente cuando salió al público en general que habían encontrado los barcos de los restos del barco de Brown, empezó a especular con que le iban a reconstruir y le iban a poner en un lugar bien. Lamentablemente no se pudo hacer nada porque los restos estaban en muy mal estado. De los restos que sacaron, se trajeron al museo en ese momento, en la década del 40, algunos fueron exhibidos, a raíz del mal estado que tenía la gran mayoría de esos restos. Para que se den una idea, habían pedazos de las bandas de los barcos. Por orden del Estado Mayor, a pedido del director del museo, fueron incinerados porque no había manera de
conservarlos. Claro, sí, eran muchos años de estar en el agua y eran naves de madera.
Exactamente.
Y bueno, demasiado y que de se encontraron.
Sí. La historia del barco es muy particular. Ahora seguimos con los restos, porque los restos también son muy interesantes, porque los tenemos nosotros acá. Pero el barco es muy interesante porque el barco, hay un indicio, pero no está probado, no hay algún documento fiel que nos diga la verdad, pero aparentemente cuando Brown, en la campaña de Corso, que hace el Pacífico, 1815, es perseguido por una fragata llamada Comercio. El barco, cuando viene a Buenos Aires, al mando del dueño, que era Juan Bautista Viale, y que es él quien la vende al gobierno, el nombre del barco era Comercio de Lima. O sea, era un barco que venía del Pacífico. O sea, esto no lo podemos comprobar a ciencia cierta, pero bueno, no sabemos. Pero está ese indicio de que hubo un barco que persiguió a Brown que se llamaba Comercio. Sería un paradigma descubrir que fue el mismo barco que después prestó servicios para Buenos Aires, ¿no? Lo compra el gobierno por 25.000 pesos. Era una fragata muy vieja, no muy grande. Hay una especulación que se hace después del hallazgo de los restos para poder determinar qué clase de barco era y ponerse un poco de acuerdo, ¿no? Porque no había planos ni mucha iconografía. La cuestión es que la compra el gobierno, la artillan, esto se sabe con exactitud, el barco llegó a tener 36 cañones, que es un dato muy interesante porque en base a determinar qué cantidad de gente sirve un cañón y qué distancia tiene que haber entre cañón y cañón y qué características tenía cada uno de los cañones, uno puede especular más o menos de qué barco estaba hablando, ¿no? En su momento decían que el barco tenía 50 metros de eslora. Una fragata, para tener esa eslora, tendría que portar mínimo 28 cañones. Hay una relación entre la portabilidad de cañones y la eslora y sus características principales, ¿no? Algunos decían que se trataría de una corbeta, pero eso se descartó porque hay mucha iconografía, sobre todo de Murature, José Murature, que la vivió la fragata porque estuvo a bordo y porque participó de los combates de la guerra contra el Imperio de Brasil. Muestran una fragata que tiene vergas cruzadas en el palo mesana. Eso es un indicio, porque una corbeta no suele tener vergas cruzadas y velas cuadras en el palo mesana, suele tener una cangreja nada más. Pero bueno, la realidad es que el barco tenía 36 cañones, porque hay documentos que lo prueban, una batería principal y una segunda batería, un entrepuente es bastante alto. Y otro indicio muy interesante es que Brown, cuando el barco se compra, manda a forrar la obra viva con un segundo recubrimiento de cobre. Yo creo que a mediados de 1700 se empezó a usar este recubrimiento de cobre, y bueno, el hecho de que tenga un segundo recubrimiento fue muy importante en el momento del hallazgo de los restos, porque ahí se dieron cuenta que lo que habían encontrado, además de tener cañones, que era el indicio de que era un barco de guerra, el haber encontrado el segundo forro de cobre, bueno, terminó de determinar taxativamente que el barco era la fragata 25 de Mayo, ex Comercio de Lima, cuyo último combate fue el combate de Quilmes, que se da el 30 de junio del 26, donde ahí, bueno, se bate en realidad casi el único barco que lo acompaña a la flota de Buenos Aires es la goleta Río de la Plata, comandada por Leonardo Rosales. Y bueno, el barco vuelve totalmente deshecho a Buenos Aires.
O sea, digamos, en el combate de Quilmes, la fragata es la que sufre el mayor daño y es acompañada por las dos naves menores, que son la de Rosales y la de Espora.
Claro, bueno, Espora era el capitán de la fragata 25 de Mayo, estaba a bordo de la fragata. Hay un primer momento en la noche anterior que van a atacar, y hay un enojo de Brown porque los barcos no lo acompañan. Cuando van de vuelta a atacar a Quilmes, también hay un barco que tiene un problema con el velamen, entonces se vuelve, y hay otro que paradójicamente lo acompaña, no se sabe por qué, y la verdad es que se quedan como medio mirando, por decirlo de alguna manera. Entonces es el gran enojo de Brown, ¿no? De hecho, hay una escena que quedó inmortalizada en algunas frases en el bronce, donde Brown logra salir porque lo remolcan unos lanchones del fuego, ¿no? Y se encuentra y baja de su barco a un barco de Buenos Aires que estaba comandado por Clark, y le dice, bueno, algo así como: salga de mi vista, me da vergüenza verlo con el uniforme de mi patria, yo no reconozco más valientes que Brown, Espora y Rosales, ¿no?
Claro, sí, porque fueron y se refugiaron muchos ahí en los pozos, con excusas, claro, del viento, o de que tenían daños o que tenían que arreglar algo en la nave, y bueno, abandonaron ante la gran flota brasilera que asustó a los otros capitanes.
Claro, eran más de 20, 22 barcos, y claro, los jefes de Brown dijeron, bueno, acá no, la situación está muy 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 difícil, y bueno, puede haber pasado un montón de cosas. Hay algunos que dicen que hubo una mala interpretación de señales. La idea era cortar la línea enemiga, una maniobra tipo Nelson, ¿no? De aguantar el fuego hasta poder cortar la línea enemiga, hacer una vuelta encontrada y, bueno, generar un duelo de cañones como se usaba, ¿no? Pero la cuestión es que el barco es traído a Buenos Aires y ahí lo examinan, lo ven unos carpinteros que determinan que se puede arreglar el casco, pero el casco solo costaría 19.000 pesos. Eso había que sumarle el nuevo armamento, las velas, los mástiles, la jarcia, y todo lo, el barco estaba prácticamente
destruido. Sí, claro, recibió todo el fuego.
Sí, todo el fuego lo recibió. Entonces, bueno, ante la, lo difícil de la situación, es desarmado, pero queda con unas, con unos pequeños armamentos, porque se dice que en estos cuatro barcos brasileños persiguen a un barco que se mete en los pozos y que es defendido por la fragata, que ya era usado como una especie de pontón de tiro, ¿no?
Sí.
Ese sería el último...
El último destino.
Último grito de... Y bueno, se decide qué se va a hacer. Hay una gran bajante del río, 1826, se recuesta la fragata junto con otra que se llamaba Florida, y al, a los pocos tiempos, bueno, se le abren las costuras al casco, etcétera, etcétera, y a los pocos días hay un repunte de una sudestada, y ahí se terminan hundiendo. Yo creo que pasó un año más o menos, o prácticamente un año, desde que vuelve del combate de Quilmes
hasta que, el momento que se hunde. Hasta que se hunde definitivamente.
Sí, en el momento que se hunde, el barco ya habían decidido que lo iban a rematar como leña. Era la manera de darle uso a eso que quedaba. O sea, era un casco de madera totalmente inservible que ya no tenía cañones armados, ¿no? Porque además tenemos que pensar que al barco lo habían desarmado para seguir la guerra con las otras unidades, ¿no?
No, además que eso era la práctica común, ¿no? O sea, en este caso porque el barco quedó fuera de servicio. Pero igualmente cuando terminaba la guerra desarmaban todas las naves y se volvían a vender.
Claro.
No permanecía la flota.
Sí, paradójicamente cuando rescatan los restos del barco encuentran muchos cañones. Y hay varios historiadores como Sider, Levan y Rato, que además fueron directores del museo, que todos medio concuerdan en que los cañones que se encontraron en ese momento eran cañones que eran usados como lastre. Lo cual tiene sentido. Y no tiene sentido que tengan barcos. Por ejemplo, dentro del pecio de la fragata se encontraron carronadas. Y aparentemente la fragata de Brown nunca tuvo carronadas. Es como un rompecabezas que uno va armando con diferentes piezas.
Sí, no tenía sentido con el costo de los cañones y lo difícil de obtenerlos, dejarlos que se hundan con la nave. O sea, evidentemente... Claro. En lugar de ponerle piedras o algún otro tipo de material, serían cañones en desuso que lo usaban de lastre.
Claro, que era típico eso, porque en algunos lugares se menciona eso. Y bueno, cuando vienen los restos acá al museo, luego del rescate, recién en la década del fines de los 90, principios del 2000, bajo la dirección de capitán de navío Horacio Molina Pico, y el museólogo Pablo Pereira y la doctora en arqueología Verónica Aldazábal, se decide una puesta en valor de los restos, que son montados de manera que se entienda cómo era la disposición de lo que queda, ¿no? Que sería un tramo de la quilla, el codaste, un fragmento de la pala del timón, algunas cuadernas, baos, tracas y, bueno, cañones, anclas menores, etcétera. Todo esto está montado y Verónica Aldazábal fue junto con una doctora en biología, María Águeda Castro, hicieron un libro, una publicación, donde ellas hicieron un estudio arqueológico y biológico de los restos de la madera. Y algo curioso es que la madera en su totalidad es roble, distintos especímenes de roble de origen europeo, de una antigüedad que concuerda con la antigüedad del barco, y encontraron que en algunos lugares, por ejemplo, en la parte media del fragmento del timón, tiene un pino que es de origen americano, que suele crecer en la costa este de Estados Unidos, de Canadá y otros lugares más.
Bueno, Andrés, interrumpimos un momentito, escuchamos la primera canción del programa y después continúas contándonos la historia de la Fragata 25, los restos de la fragata.
Me parece perfecto.
Río abajo corre el agua, río abajo rumbo al mar. desde el puente veo el agua del río pasar y pasar. Oh, oh. Miro abajo y río de verme pensar que yo soy el agua y tú la ley de gravedad. Oh. La vida es larga y yo voy a seguir camino de tus brazos. Si el río corre no puede más que ir. Oh. Río abajo, río abajo, río abajo y vamos, que la vida es un tobogán. Duele menos soltar la baranda y dejarse llevar, dejarse llevar. Como el agua del río, camino del mar.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos entonces con la historia de los restos de la fragata 25 de mayo.
Bueno, algo muy interesante que se da con la fragata es el hecho de que cuando rescatan el barco, que empiezan que arman la comisión para rescatar los restos y para poder determinar más o menos cómo podría haber sido el barco, ¿no? Entonces, de la comisión salió la idea de producir un plano del barco para poder hacer un modelo. En su primer momento había la intención de hacer un modelo con los mismos restos del barco, ¿no? No se pudo hacer, pero se empieza a hacer un modelo que se lo comienza a realizar en los astilleros, en los talleres nacional de Puerto de Buenos Aires. Y ese modelo es traído al museo ya en la década del 40, cuando el museo empieza a funcionar acá en Tigre, y se lo termina acá con los modelistas y los carpinteros que habían acá, bajo la estricta supervisión de Rato, de Leván, luego de Cider. Entonces, el modelo que tenemos nosotros, que se dice que es la fragata 25 de mayo, sería en realidad el modelo de una especie de fragata mercante de esos años, ¿no?
Claro, pues lo único que había en realidad de la fragata eran los dibujos, cuadros.
Claro, bueno, las pinturas de Muratori, muy importante, que bueno, él estuvo presente en los combates y la vio y estuvo a bordo. Por ejemplo, hay una pintura muy interesante que tiene una vista de lo que sería la mula de babor de la fragata en lo que se llama el combate de Punta Collares. Ahí se ve el barco, entonces lo que se empieza a distinguir un poco es que en realidad aparentemente no tenía mascarón. Las fragatas, hay que pensarlo de esta manera, las fragatas en su momento eran el barco auxiliar de los navíos de línea. De los grandes barcos de guerra, la fragata era un pequeño barco auxiliar. Hay otros cuadros de Muratori donde sí aparece una especie de mascarón. Lo que sí tenía, que se veía en la proa, era una especie de guirnaldas que subían, de esa manera darle esa forma redondeada lo que sería el debajo del bauprés, ¿no? Ahora no me salen muy bien los términos, pero Muratori fue un testigo del barco, o sea que es algún indicio muy importante, documental, de cómo pudo haber sido el barco. Cosa que en el momento de hacer el modelo fue muy importante porque respetaba la iconografía del barco. Después hay algunos cuadros de Eduardo de Martino que reproducen combates de esa época. Si no me equivoco, hay una exhibición al Bellas Artes hoy, donde hay unas pinturas de Martino, que se puede ver un poco, ¿no? Todos coinciden en que la popa del barco era... No hay problemas con esa distinción, pero bueno, hay una disputa entre si tenía o no tenía mascarón, por la cuestión de barco que era. Pensemos que era un barco muy pequeño, o sea, no tendría, yo creo, opinión personal, no tendría más de 40 metros de eslora. Algunos dicen 35, 36. Hay distintos historiadores dan distintas cifras, ¿no? Teniendo en cuenta estudios que se han hecho en Europa, ¿no? Por ejemplo, se basan mucho en los tratados de Escalán, ¿no? Que hizo una publicación donde más o menos se estandariza cómo podría haber sido un barco de esas características. Bueno, la cuestión es que el modelo este lo terminan de construir en el museo. Es realmente imponente, es lo primero que uno ve en el museo. Y comúnmente terminamos la visita, cuando hacemos una visita general, terminamos en los restos, finales de los restos de la fragata 25 de mayo, ¿no? Por su importancia, por su historial, por lo significativo de haber sido el barco de Brown.
Claro. ¿No?
Es realmente, bueno, y además podemos hilar distintos objetos del museo, como ser varios modelos de la fragata, las pinturas de Muratori, otras pinturas que aparecen ahí representando a la fragata, como ser pinturas de Villeri también, que si bien no la vio, en algún lado habrá investigado para poder determinar lo que estaba pintando, si era correcto o no.
Entonces,
y los restos.
Si vamos al museo de la fragata 25 de mayo, además de los restos, nos vamos a encontrar con cuadros que la representan y con maquetas.
Exacto, sí. Ahí en exhibición hay dos. La grande, construida acá en el museo, a partir de estos planos de esta comisión que se hacen, y después la otra está más orientada a lo que se harían en los planos, creo que de Levant. Como que hubo algunas disputas, ¿no? Pero bueno, básicamente es un barco, una fragata mercante de 36 cañones, con un entrepuente muy alto. En algún lado yo escuché que el entrepuente se lo mandó construir Brown, teniendo en cuenta que era muy alto, dispuso la construcción de unas troneras para sumar artillería, lo cual sumaba poder, pero le daba seguridad al navegar en mar gruesa, ¿no? Es un medio un ícono del museo, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que lleva el nombre de los barcos más famosos de nuestra Armada, ¿no? Siempre los barcos capitales de nuestra flota llevaron el nombre 25 de mayo, recién que nombraban antes de que salga al aire yo el combate de San Nicolás,
sí.
Está esta especie de bergantín, que es bergantín 25 de mayo. Luego la fragata de Brown, luego estuvo el acorazado pesado, los cruceros acorazados de la clase Garibaldi, bueno, y llegando más a nuestro tiempo, el portaaviones, ¿no? 25 de mayo. Así que tiene toda una significación muy importante. Y como dije al principio, es una de las piezas icónicas del museo.
Sí, realmente digo, es una de las tantas maravillas que se pueden ver en el Museo Naval del Tigre, que para visitarlo hoy no hay ningún problema. ¿Cuál es el horario del museo y para aquellos que lo quieren ir a visitar? O sea, hoy se va ya directamente.
Sí, hoy no hay que hacer reserva. Está abierto al público de viernes a domingo y feriados también, de 10 de la mañana a 18 horas. Después, los que quieren venir con grupos escolares o grupos y concertar una visita guiada, eso se hace por un formulario de nuestra página, que es museonavaldelanacion.wordpress. Ahí se llena un formulario y se pacta una visita guiada, que puede llegar a ser de lunes a viernes, o incluso los fines de semana. Eso nosotros después nos ponemos de acuerdo qué disponibilidad tenemos. La entrada sigue siendo de 100 pesos para los mayores, 50 pesos para los menores, jubilados no pagan. No es una entrada cara.
Para nada, además para lo
que uno va a encontrar.
Para, ¿no?, todo lo que se va a ver, porque es un museo grande que tiene un montón de cosas de nuestra historia y elementos que fueron parte de la historia argentina y que no es una historia, como decimos siempre, muy conocida, la historia naval argentina.
Exacto.
Y sí, entonces,
la verdad que es un museo muy muy rico, muy muy especial. Acá, por ejemplo, tenemos la costumbre de cuando viene un grupo escolar, esto lo hicimos hoy, tuvimos bastantes grupos escolares, cuando entran al museo les informamos que el museo, al ser nacional, es de pertenencia de ellos. Entonces, la manera de poder quererlo y apropiarse es conocerlo. Una vez que terminamos la visita, la gran pregunta es, ¿de quién es este museo? Y es emocionante escuchar el grito al unísono de nuestro, ¿no? De esta manera de apropiarse de algo que nos pertenece y que nos tenemos que proteger, porque es nuestra relación con desde el presente con el futuro y con el pasado, sobre todo, ¿no? Decíamos la otra vez que salimos al aire hablando del bote de Guerrero y Caposo, ¿no?
Sí.
Estos objetos nos comunican con no solo con el pasado, sino con el futuro, porque la perspectiva es a futuro, es poder reconstruir la historia, llegado el caso, cualquiera de estos días, años o siglos que nos quedan por venir.
Además, te digo, es importante ver esos elementos, muchos de los cuales son auténticos, digamos, que se han usado, que no son réplicas.
Claro.
Entonces sí. Es importante, uniformes, poder conocer las características particulares de la Marina, sobre todo en sus primeros años, ¿no? Que no es la Marina actual. Entonces, es importante que los chicos lo conozcan y se sientan, como dijiste vos, parte de ese museo y que ese museo es parte de ellos porque les pertenece.
Exactamente, sí. Es interesante porque además a veces viene gente que sabe un montón y gente que no sabe nada.
Claro.
Pero está bueno apropiarse de eso, de sorprendernos, y además que sea un lugar de disfrute. Y además de investigación, nosotros tenemos una biblioteca que es un lujo con la temática naval. Tenemos planoteca, tenemos un laboratorio de conservación de obras de arte, tenemos un taller de modelismo que es un lujo, que no solo restaura, sino que construye modelos, que da cursos de modelismo. Nosotros en las visitas guiadas nos esmeramos para que la gente se vaya feliz. O sea, estamos trabajando medio a pleno para poder seguir y difundir esta acción del museo, que es la idea de poder tener un museo vivo y que sea disfrutable y vivido de alguna manera, ¿no?
Andrés, te agradezco esta nota y seguramente haremos otra. En otro momento continuaremos con esto de, como titulé la nota, los tesoros del museo. Tendremos otra charla con algún otro de los tantos tesoros que hay en el Museo Naval del Tigre.
Así que
te agradezco muchísimo tu disposición. Estás trabajando, así que
sí. Todavía
más valorable esta nota que nos permitiste. Muchísimas gracias.
Bueno, siempre a las órdenes. Un abrazo grande a toda la audiencia. Muchas gracias.
Muchas.
Chao, chao.
Chao. Pasamos a la siguiente canción.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos El mar y el barco de Sinbad, de Rimsky-Korsakov, para poner un poco de música clásica y variar con la temática musical. Ahora vamos a escuchar al doctor Claudio Parica, quien nos va a explicar por qué yo titulé a este bloque del programa Un milagro de 1903. Y es algo que se conmemora o se recuerda el próximo martes 8 de noviembre. Y vamos a pasarle una invitación. Hola, Claudio.
Beatriz, ¿qué tal? Un gusto. Buenas tardes.
Así que digo, estamos para... Yo titulé Un milagro de 1903. La gente estará tratando de saber qué milagro se dio. Porque realmente ese hallazgo tuvo mucho de milagro.
Y la verdad que sí. Primero, en realidad todo es una sumatoria, pero bueno, fue una sumatoria de esfuerzos.
Sí, pero ¿cómo se dio? ¿Cómo se dio? O sea, bueno, el esfuerzo estuvo, ¿no? Pero el cómo se dio que lo encontraron de la manera que lo encontraron a todos juntos y que estaban todos bien, realmente se lo puede catalogar de milagro. Pero bueno, te dejo que nos cuentes de qué estamos hablando.
Bueno, esto empieza en 1901, la historia, cuando un colega geólogo, Otto Nordenskjöld, pasa por Buenos Aires, con la idea de ir a la Antártida, se presenta a las autoridades de nuestro gobierno argentino y solicitó apoyo a la expedición científica. Y Roca, ni Lerdo ni Perezoso quiso que participara un oficial de la Armada en la expedición, básicamente con el fin de saber qué se hacía y de conocer un poco más sobre lo que en aquel momento llamaban el Polo Sur. Así vamos a hacer la corta, así es como aparece Sobral en escena, que se integra a la expedición. Y por otro lado, Nordenskjöld dejó, digamos, la consigna, que si para mayo de 1903 no había noticias de ellos, que por favor pensaran en ir a su rescate. Bueno, pasó el tiempo, llegó mayo de 1903, no hubo novedades, así que bueno, se decidió a través del Ministerio de Marina acudir al rescate. Y bueno, y ahí empezaron a ver qué hacían. Entonces bueno, se pensó en principio en comprar un buque nuevo, pero eso también era problemático y costoso, además de llevar mucho tiempo. Y reacondicionaron a la cañonera Uruguay, que había sido botada en 1874. O sea, ya por este viejita. Momento ya andaba por los 26 años de vida. El asunto es que en muy poco tiempo, en 2 o 3 meses, la pusieron en condiciones. Y así es como el 8 de octubre, teniendo solamente unos mapas muy... cuetos, con muy poca información de dónde iban a estar.
Exacto, porque no se sabía en realidad dónde los podían llegar a encontrar. Sabían dónde habían ido, pero de ahí a saber en qué punto de la Antártida los iban a encontrar, no era tan fácil.
No, ellos habían dejado un croquis, nada más.
Por eso.
Que, digamos, había quedado, digamos, de lo que habían arreglado con el capitán Larsen, que era el comandante del Antarctic, que era el buque que los tenía que ir a rescatar, ir a buscar, y que termina naufragando.
Sí.
Así que bueno, con esa poca información que había, zarpan el 8 de octubre de Buenos Aires, inclusive Roca, en barca, para darle todo el apoyo a la expedición, desearles éxito, y así es como zarpan. Y llegan más o menos el 6 de noviembre a la noche, 7 por la madrugada, por aquel momento todavía no era Isla Marambio, era Seymour, y bueno, bajan Irizar, que era el comandante
del viaje, de la corbeta
Uruguay, les pide, o sea, hace bajar a Flies y al médico Gorrochategui, a que vayan a buscar algo, a ver si encontraban algo. Pero fue así, digamos, muy, a ver qué ven.
Claro.
El tema es que encontraron un palo bichero. El palo bichero es con el que uno se maneja, por ejemplo, en botes pequeños y demás, como para empujarse en bajos fondos y demás. Bueno, y ahí estaban los nombres. Bueno, estaba Sobral, entre otros, Bodman, que era uno de la expedición sueca, y vieron pisadas. Así que, bueno, vuelven a la corbeta, le informan esto a Irizar, y le dijeron, bueno, por lo menos por la fecha que estaba en este palo bichero, dijeron, bueno, hasta hace un mes por lo menos estaban vivos. Alguien estaba vivo.
Alguien, por lo menos alguien.
Por lo menos alguien, pero no se sabía.
No,
nada.
Pero no sabía realmente, como digo, yo cuando hablamos del tema en el programa, ¿no? Creo que incluso lo hemos hablado alguna vez contigo,
sí.
Decíamos siempre lo mismo, no había WhatsApp, no había celulares, no había teléfonos, porque además eran los primeros viajes a la Antártida. No había tampoco demasiado, por eso no había demasiado conocimiento de los lugares donde podían estar.
Y no, para nada, para nada. Lo único que sí, y esto consta en los relatos de Irizar, que están en los boletines de 1903 y 1904 del Centro Naval, donde Irizar relata mucho de las cosas que hizo. Y una de las cosas que hizo era llegar con la corbeta y haciendo sonar la sirena. Digamos, está bien, no había WhatsApp, no había radio, no había otra forma de comunicación. Pero hay que reconocer que en la Antártida, digamos, en el silencio absoluto, la sirena de la corbeta era algo que se tenía que escuchar. No había forma de no escucharla. Así que, bueno, continúan, digamos, después de que embarcan Gorrochategui y Flies, y bueno, ya ahí se acercan a Cerro Nevado, y en Cerro Nevado, cuando se están acercando, ven una carpa. Una carpa que en principio la veían gigante, pero eso un poquito por los efectos de la luz en la Antártida, la refracción, hace que muchas veces uno vea formas muy grandes sin que lo sean en realidad. El tema es que, bueno, bajan otros dos del buque y se acercan a la carpa y empiezan a llamar. Y, bueno, cuando empiezan a llamar, justamente salen de la carpa dos miembros de la expedición de Nordenskjöld y le hacen saber que justamente, inclusive, a Irizar inclusive, que estaban todos bien. Solamente tenían que llegar hasta la construcción que habían hecho y en la que terminaron invernando.
Ese es otro de los milagros, ¿no? Que todos estuvieran bien después de estar más de un año en la Antártida, que todavía todos estuvieran en buenas condiciones de salud, que no hayan podido resolver todos los problemas que van hasta que pasaban por la comida, lo más básico.
Por supuesto. Es que fueron casi 2 años.
Claro.
El tema es ese.
Claro.
Así que, bueno, sí, tuvieron que adecuar todo lo que era tema comida. O sea, ahí se valieron de pingüinos, focas, lo que encontraban.
Claro.
Los huevos de pingüinos y demás.
Encima se había dado el hundimiento del Antártico, o sea, más gente.
Claro, es que de la Antártica hasta ese momento no sabían nada. El tema es que cuando están ahí y ya habían planeado hacer una recorrida, digamos, para encontrar si es que había algo del Antártico, de la tripulación del Antártico, aparece Larsen a remo en una ballenera y también informa que estaban bien y que parte de la tripulación del Antártico estaba en otra islita, que es la isla Paulet, y que, bueno, todo lo que había que hacer era irlos a buscar. Planean la vuelta, y ¿quién dice, no, todavía no nos vamos? Ese fue Sobral. Sobral tenía distribuidos, más o menos en una transeca de 25 kilómetros, muestreadores magnéticos, muestras de rocas, muestras de fósiles y demás, Así que dijo, no, a mí me esperan.
Tengo que recoger todo.
Por supuesto. Entonces, bueno.
Como buen científico, ¿no? Como buen espíritu científico el de Sobral.
Claro, bueno, él no fue como científico, pero después él fue terminó como volviendo marino. Como científico.
Claro. Él fue como marino, pero actuó como científico.
Totalmente. Así que, bueno, con un trineo, que lo llevaron, digamos, a pulmón nomás, recolectaron todo lo que tenían distribuido y recién al otro día zarparon con la Uruguay y, bueno, fueron al rescate de la tripulación que quedaba, que parte estaba en Bahía Esperanza, donde está actualmente la base Esperanza nuestra, que queda todavía restos de la construcción que había hecho hicieron con las rocas propias del lugar, y fueron hasta Paulet a buscar al resto de la tripulación. Hubo una sola baja, que fue un marinero, aparentemente por la descripción tuvo peritonitis y terminó muriendo, pero fue, digamos, el único que murió, o sea, que dentro de todo, digamos, el haber podido rescatar tanto la expedición científica como casi la totalidad de la tripulación del Antártico, se puede considerar que era un milagro.
Por eso dije yo, podemos considerar un milagro, amén del esfuerzo, además poder encontrar tan rápido a la gente del Antártico, saber dónde estaban, poderlos ubicar tan rápido para que todo sume y puedan salir de Antártida, realmente fue un poco de milagro.
Sí, bueno. Sí, hay bastante de milagro. Igual te aclaro lo mismo y lo repito, o sea, la Uruguay entró tocando sirena.
Sí, lógico, está bien, para que lo sepan. No, pero te digo, solo el que se conservaran, que se mantuvieran y que los pudieran hallar a todos.
Sí.
Ese es el tema.
No, eso por supuesto.
Claro.
Esa es la parte que uno tiene que considerar, que realmente fue un milagro, porque, digamos, sobrevivir en condiciones tan extremas no es fácil.
Claro, y no sin elementos.
Y con todas las limitaciones habidas y por haber, porque, digamos, se les fue acabando el combustible, terminaron quemando grasa de foca para poder hacer fuego, digamos, hubo un montón de condicionantes que realmente podían haber desembocado en una tragedia.
Exacto,
que finalmente no lo fue.
La ropa, la ropa que llevaban era para un tiempo y fueron 2 años y todo fue para alargarlo. Y no era un lugar o un ambiente agradable y fácil.
No, para nada.
Bueno, Claudio, ¿por qué no nos contás para terminar la nota qué es lo que pasa el 8 de noviembre?
El 8 de noviembre fue el encuentro entre Sobral e Irízar. Ahí es cuando se encuentran. Ya sabiendo que estaban todos, cuando se acerca a Irízar, que desembarca, van hacia la construcción de la isla Cerro Nevado, que era la que habían dejado justamente para la expedición de Nordenskjöld, digamos, construida con todo lo que habían llevado en el Antártico, pero el 8 de noviembre en particular es el encuentro entre Sobral e Irízar. Y bueno, ahí charlan, se abrazan, digamos, se produce, digamos, el agradecimiento infinito por parte de Nordenskjöld a las autoridades argentinas y en particular a toda la tripulación de la corbeta Uruguay, digamos, por haber llegado, bueno, y por rescatarlos, porque ya sabían que podían volver a casa sanos y salvos.
Claudio, ¿qué hacen ustedes? Porque sé que es una invitación abierta para recordar este acontecimiento.
Sí, en la fragata Libertad, normalmente eran ceremonias que hacíamos en la corbeta Uruguay,
sí.
Pero esta vez como la corbeta está en reparaciones, en la fragata Libertad, que está en Puerto Madero, el 8 de noviembre, martes 8 a las 17:30, hay una ceremonia justamente conmemorando este hecho, que es histórico, y que aparte, para nosotros los argentinos, fija un hito, con lo cual en muy poquito tiempo Argentina pasa a ser el primer país en todo el mundo en tener permanencia en el territorio antártico. Que digamos, a través de la compra después de las instalaciones de las Islas Orcadas del Sur, donde, bueno, a partir del 22 de febrero, Argentina ya está en forma permanente hasta nuestros días, en la Antártida. Así que bueno, es una serie de hechos, digamos, sería muy largo de contar.
No, pero esa, hoy vamos a presentar esto e invitar al que quiera concurrir el 8 de noviembre, 17:30, a la Fragata Libertad, que ya de por sí eso es un gusto y un lujo, para recordar este acontecimiento tan importante para nuestro país y sobre todo para, como dijiste recién, la permanencia en la Antártida, que se concretó 2 meses más tarde, 3.
Sí, sí, fue todo muy rápido, ¿eh? Roca, ni Lerdo, ni Perezoso, aceleró todo y así fue como en 2 meses se logró todo y presencia permanente, digamos, en el territorio antártico.
Bueno, Claudio, te agradezco. Cortamos la nota esta y pasamos a la canción y muchas gracias por tu información y toda tu comunicación con nosotros.
No, por favor, faltaría más. Un agrado y bueno, saludos y bueno, nos veremos el 8.
Nos vemos el 8 sí, en la Fragata.
Hasta luego.
Hasta luego.
El viento tal como si fuera el suspiro de Dios, donde se ocultan misterios que la raza humana jamás descubrió, allí donde los guanacos formaron su imperio camino hacia el sol, donde un milagro sucede cada vez que el tiempo cambia de estación, donde se curan las penas plantando un cordero, plantando un capón.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos Mi Lugar para presentar la nota que ahora vamos a escuchar de la licenciada Pareja sobre las playas chubutenses.
Hablemos de turismo. A pesar de las últimas olas de aire frío, todos sabemos que el verano nos espera. También nos preguntamos si vamos a sufrir altas temperaturas como sucedió con el último verano en el hemisferio norte. Por este motivo les propongo mirar balnearios más australes como las playas chubutenses. Estamos hablando, sobre todo, de aguas transparentes y aguas azules cuando fijamos nuestra vista en el horizonte. Las playas, con arena fina o gruesa, nos esperan a lo largo de la costa de Chubut con balnearios con buenos servicios y mucha naturaleza. Vamos a enumerarlas. Puerto Pirámides, Puerto Madryn, Playa Unión, Camarones y Radatili. Podemos llegar a la provincia de Chubut por avión, por ómnibus y, por supuesto, por la Ruta Nacional 3. Imaginemos que entramos a la provincia por el norte. Nos encontraremos con el Área Natural Protegida Península Valdés, Patrimonio Natural de la Humanidad. Dentro de esta área se encuentra Puerto Pirámides, hecho que lo hace único. Es una playa de arena fina, entre acantilados, donde nos atrae la vista del Golfo Nuevo y una geografía caprichosa por las acentuadas mareas y por un microclima especial. Además, Puerto Pirámides es el punto de partida de los avistajes de ballena de junio hasta principios de diciembre. En el verano, de allí salen paseos náuticos para avistar lobos marinos y aves, y el que se atreva puede pasear en kayak. A solo 5 kilómetros de Puerto Pirámides está una playa rodeada de tamariscos y médanos, y desde allí podemos tener las mejores vistas para algunos de la Argentina sobre el Golfo Nuevo. Y muy cerca veremos un apostadero de lobos marinos de un pelo. A 100 kilómetros hacia el sur se encuentra Puerto Madryn, considerado el mayor centro de servicios turísticos de la costa patagónica. Cuenta con balnearios accesibles, totalmente equipados, y durante el verano podemos disfrutar de espectáculos, vida nocturna y una enorme oferta gastronómica donde sobresalen los productos del mar. Si nuestro perfil es el deportivo, encontraremos actividades, kayak, 4x4, surf, windsurf, mountain bike, buceo, pesca, paseos náuticos y, en fin, infinidad de actividades acuáticas. Durante todo el año podemos pasear por el Golfo Nuevo y en verano veremos de cerca delfines, lobos marinos y aves en avistajes si nos embarcamos. En Puerto Madryn hay una extensa playa de arena fina con todos los servicios. Muy cerca de la ciudad también hay playas solitarias, que son un verdadero estallido de naturaleza a sus alrededores. Pero sigamos hacia el sur. Y junto a la desembocadura del río Chubut se encuentra Playa Unión, el balneario de la capital de la provincia, el balneario de Rawson. Es una playa de arena de 5 kilómetros de extensión, ideal para que disfrutes las olas haciendo surf o simplemente dándote un chapuzón. Hay que tener en cuenta que Playa Unión está junto a Puerto Rawson, de donde sale la mayor parte del langostino que se pesca en la Argentina, así que la propuesta gastronómica ya está dicha. Durante todo el verano se puede avistar en ese lugar el delfín patagónico, el más pequeño del mundo en su especie, porque a ellos también les gusta surfear como a nosotros y cada vez que se realiza un paseo, ellos van surfeando las olas que dejan las lanchas. A 265 kilómetros más al sur, por la Ruta Nacional 3 y después la Provincial 30, se encuentra Camarones, sobre una suave serranía donde se resalta el azul del mar. Camarones es la puerta de entrada al Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, donde está el área natural protegida de Cabo Dos Bahías. Estamos hablando de una gran diversidad faunística, considerada también como algo inusual en medio de caletas y playas. Por ejemplo, existe una colonia de pingüinos de Magallanes. Se pueden observar lobos marinos de dos pelos, cormoranes, guanacos, ñandúes, zorros grises, entre otras tantas especies. En una palabra, incluye la mayor biodiversidad del mar argentino. Pero ahora le toca el turno a Radatili, más al sur, con más de 3 kilómetros de extensión, una playa que se encuentra resguardada por las salientes de Punta Márquez al sur y Punta Piedras al norte. Su arena es fina y tiene la playa un suave declive. La amplitud de las mareas varía entre 4 y 6 metros. La bajamar descubre hasta 600 metros de suelo firme. Este balneario, uno de los más australes de la Patagonia en temporada estival, cuenta con un agua que está entre 10 y 18 grados. La ciudad tiene un paseo costero y la vista es una de las postales más buscadas de la Patagonia. En la costa radatilense podremos degustar de una comida junto al mar en paradores y restaurantes. Ella consistirá en una variada selección de platos, tanto típicos como cocina gourmet. Radatili es el balneario al que concurren los pobladores de Comodoro Rivadavia. Y una curiosidad. Su nombre significa, por supuesto, en primer término, Bahía Pequeña, Rada. Y Tili recuerda al marino español Francisco Javier Everardo Tili, primer vizconde de Everardo, y primer marqués de Casatili, que durante los años 1776 y 1777 venció a la armada portuguesa en el Río de la Plata. Un dato más, Durante todo el año, la temperatura de las aguas de estos balnearios no superan los 20 grados. Pero en el verano hay una máxima, digamos, promedio entre 18 y 20. Así que el verano se acerca, conozcamos nuestras playas. Vamos al agua.
Y acá estamos ya sobre el final de nuestro programa. Nos volveremos a ver, nos volveremos a escuchar el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias y espero aprovechen este fin de semana. Recuerden, remada del Riachuelo, mañana sábado, 11 horas, Puerto Madero y Vuelta de Rocha, y el martes, Fragata Libertad. Hasta el viernes.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.